Pongamos pienso con el físico Carlos Vera.
Catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino.
Bienvenidos al episodio 22 de la temporada 5 del profesor Carlos Vera.
¿Cómo la llevamos, eh? Temporada 5, episodio 22, buen día para todos. Buen día, Andrés, bienvenidos a nuestro espacio, que más o menos hay 40 por año, 45 por año, así que multipliquemos por los 5 años y estamos alrededor de los 260, 270 columnas hechas aquí.
Maravilloso.
Con días buenos, con días malos, con lluvia, con días laborales y con días de palos, como hoy también, con quien compartimos, ¿no? La actividad. Yo me imagino que hoy yo pensaba de mañana, ¿cómo íbamos a encontrar a la audiencia hoy, no? Porque más o menos uno tiene la idea por todas las comunicaciones que hay a través del Facebook y a través de la página web, tiene la idea de la audiencia, de su audiencia. Pero hoy es distinto, porque algunos deben estar haciendo su militancia, porque ya hay actividad, otros que deben estar todavía movilizándose para poder llegar a sus trabajos, porque tienen que ir. Aclaro que, de la misma manera que Sammy Arlin hace un ratito dio su informe del estado del paro, yo vengo de El Prado hasta acá, me crucé con 5 ómnibus todo este rato. Tengo que aclarar que un tramo lo tomé por la calle Paraguay, que flechaba, ¿verdad? Tiene una sola dirección y por lo tanto ninguno de los que venía atrás me pasó, así que no los conté, pero conté 5 ómnibus en total. Y otros deben haber aprovechado para decirme que quedo un rato más en cama. Entonces, no sé, capaz que hoy tenemos más escuchándonos y compartiendo con nosotros estas inquietudes de la ciencia.
Sí, y hoy temprano estábamos anunciando lo que iba a pasar en Fuentes Confiables y tu presencia. Y decíamos, bueno, vamos a hablar de la ciencia, de la mala ciencia y de todo este asunto de las polémicas que se generan con datos que un día te dicen que tenés que... que es bueno los edulcorantes, otros dicen que es malo los edulcorantes, un día te dicen determinada dieta, al otro día te dicen no, esa dieta no, hay otra. Y estamos todo el tiempo viviendo en polémicas porque dicen, no, pero lo hizo un instituto de ciencia y el otro le dice, lo hizo otro instituto de ciencia. Y uno dice, güey, ¿cómo es esto? ¿A quién le hago caso?
Claro, está perfecto. Hoy justamente lo que vamos a hacer, Andrés, es de alguna manera un ejercicio de autosinceración, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia. Es algo desusual en nuestro programa, pero vamos a poner a la ciencia hoy en el vaquillo de los acusados. Mejor dicho, lo que vamos a hacer es acusar a la mala ciencia. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aclaramos antes a nuestros oyentes que para no confundirnos, mala ciencia no es lo mismo que pseudociencia, ¿tá? Ambas denominaciones existen y se refieren a cosas distintas. Entonces, simplemente aclarémoslo al principio, que quizá para algún oyente también sea una información. Pseudociencia, ¿qué es? Bueno, es aquello que no es lo original, sino que se trata de una copia o de una imitación. Y a eso se lo suele calificar como pseudo, ¿tá? Entonces, usamos ese término como prefijo añadido a otra palabra para calificar en esa palabra que se trata de una copia o de una imitación, ¿tá? Por ejemplo, la palabra pseudópodo en realidad se refiere a un animalito que se mueve con algo que no son patas, pero que se parecen a las patas. O pseudónimo es la manera de indicar un nombre que no es el nombre de la persona, ¿tá? Esconde un nombre. Y así puedes armar la palabra que pongas pseudo lo que quieras y está indicando que es una imitación o que no es el original de las cosas. Eso por un lado la palabra pseudo. La palabra ciencia, por otra parte, es el conjunto de qué, de metodologías, de procesos y de técnicas que aplicados de manera sistemática y ordenada permiten descubrir o producir conocimiento objetivo y capaz todos esos conocimientos de ser verificados y validados. Entonces, una pseudociencia es una disciplina que se presenta, ¿tá?, como científica o que imita las formas de una ciencia, aunque no es reconocida como tal por la comunidad científica tradicional, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, una pseudociencia es la ufología, ufo de objetos voladores no identificados, ¿no? la ufología o la numerología, la que es vincular los números a relaciones para a relaciones con la vida o con hechos o con fenómenos para poder darle predominio a los números y eventualmente vaticinar algo, ¿verdad? O la astrología, que utiliza las propiedades, que utiliza la información de astronomía para establecer comportamientos, por ejemplo, el biorritmo de una persona, de donde surgen los horóscopos, por ejemplo. Bien, entonces, esas están clasificadas, la ufología, la numerología, la astrología, están clasificadas como pseudociencias. Las pseudociencias, en definitiva, no cuentan con el rigor de las ciencias convencionales, porque las características en general del objeto de estudio de una pseudociencia no está en condiciones de aplicársele un método científico que avale la producción de nuevos conocimientos que sean objetivos, digamos, ¿no? Puede decirse que las pseudociencias desarrollan conocimientos que no pueden verificarse de manera fiable, ¿tá? Pero esto no tiene que sonar mal, no tiene que sonar mal. No tiene que sonar algo así como, mira, te engaño para convencerte de algo, ¿tá? Tampoco pseudociencia es sinónimo de ignorancia, ¿tá? Pero en muchos casos puede ser sinónimo de especulación, ¿tá? Entonces, es eso. Una disciplina que no cuenta con el rigor de las ciencias convencionales, que son sistemáticas y ordenadas para producir conocimientos objetivos y capaces de ser verificados y validados.
Bueno, y Carlos, uno que no conoce, ¿cómo nos damos cuenta
de
cuál es la mala ciencia y la buena ciencia? ¿A qué le hacemos caso y a qué no?
Perfecto. Entonces, hablemos de la mala ciencia. Primer cosa, aclarar que la mala ciencia no es ciencia, porque de eso vamos a hablar ahora, no es ciencia. Aunque venga perfectamente disfrazada de ciencia. Es más, es letal. Es duro este adjetivo, ¿eh? Genera confusión de exprofeso o por ignorancia. Ahora vamos a poner algunos ejemplos, ¿tá? Es sinónimo de la mala ciencia, es sinónimo de mala praxis, por ejemplo, ¿no? De ciencia patológica. Es sinónimo de fraude científico, ¿no? Que el fraude científico a la intención o la negligencia burda que lleva a que a la fabricación de un mensaje científico o de una fabricación de un falso mensaje científico o una falsa afirmación. Eso es mala ciencia, ¿no? Y la información entra rápidamente y muchas veces es muy divulgada a través de las redes sociales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto que acabo de decir? Por ejemplo, es absolutamente común escuchar esto que voy a decir ahora. Un nuevo estudio demuestra que el azúcar podría acelerar el crecimiento del cáncer. O a veces uno tiene por allí una noticia. Un nuevo estudio ha descubierto que la pizza es la comida más adictiva en América. Estoy diciendo noticias que aparecieron en las redes en estos últimos meses, ¿eh? O, por ejemplo, afirmar que picar algo a altas horas de la noche daña el cerebro, ¿tá? O que beber un vaso de vino tinto diariamente es tan bueno como pasar una hora en el gimnasio. Todas estas noticias fueron noticias de verdad. Bueno, la inquietud de tratar este tema hoy, Andrés, ¿tá? Surge de una denuncia periodística hecha por un periodista científico inglés, John Oliver, cansado de escuchar permanentemente titulares, él que es periodista, titulares como un nuevo estudio ha descubierto o ha demostrado, ¿no? En esos términos tan impersonales, y que cuando se lo pone a investigar y se pone a investigar la noticia, pierde un tiempo fenomenal para encontrar la referencia, y además, ella casi nunca existe, o no es como la publicaron, la referencia indica que no es como lo publicaron, y la síntesis, en ese caso, de la noticia fue mal hecha, convirtiéndose en una información de tipo el teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces aparecen esos estudios que son contradictorios. Lo que vos decías cuando empezamos la columna. Algo es tan bueno como malo, en definitiva, en esos estudios contradictorios. Y eso permite lo peor. Algunos de nosotros que defendemos lo bueno y otros que defienden lo malo que tiene eso, ¿verdad? Y ahí cada uno se alinea con la verdad que más le conviene. El huevo. ¿Es bueno para el colesterol o es malo para el colesterol? Ah, hay una biblioteca de este tipo de información que dice que es bueno para el colesterol porque tiene colesterol bueno, del bueno. Y otros que dicen, no, si comes huevo, la yema te mata el colesterol. Entonces tenés la mitad de la población, por decirlo así, puesta de un lado y la otra mitad del otro.
No, y además está la noticia que sale hoy que le pasa por encima a todas las demás.
Exacto.
Sea, que todo lo demás que se ha estudiado, que se ha analizado, ya no
funciona. Listo, lo anterior es todo mentira. Las cosas así. Pero lo anterior, si beneficiaba a alguien, ese alguien se queda en lo anterior y discute de lo anterior. Entonces, la ciencia lo que está generando es confusión. Este tipo de mala ciencia genera confusión. ¿Tá? Hay una noticia, por ejemplo, ¿no?, sobre el café, que es bien clarita con esto. Dice así, ¿no? En los últimos meses ha habido estudios sobre café publicados en internet que afirman que se puede aumentar los daños en el riñón cuando tomas café, que te ayuda a prevenir el cáncer de colon, que disminuye el cáncer de endometrio, pero que aumenta el riesgo del aborto espontáneo. 4 cosas distintas. 2 positivas, por decirlo así, y 2 negativas. Bueno, hoy en día parecería que el café puede salvarte como matarte si lees esa noticia en conjunto, todas esas noticias, ¿verdad? Dependiendo de cuánto creas, al fin y al cabo, en los poderes mágicos que tiene el café, ¿tá? ¿Y qué produce esto en quien escucha o quien lee? Y bueno, produce confusión. En el mejor de los casos produce confusión, ¿eh? Si no, polarización, lo que decíamos, ¿no? Los que están a favor del café y los que están en contra. ¿Y tomado de dónde? De una información que dice, los científicos han demostrado que, pero te ponen todas estas cosas que son algunas a favor, otras en contra, pero además como verdades. Y no en una única noticia, en 4 noticias distintas. Podría poner una cantidad de ejemplos más sobre esto, ¿no? Bueno, otras veces esta mala ciencia aparece con conclusiones falsas. Yo siempre le cuento a los estudiantes en los cursos que yo doy, ojo con las conclusiones científicas, ¿no? Yo soy docente de materias científicas. Entonces, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que un científico puso una araña, grande, pollito, tarántula, que es grande y puede hacer cosas, arriba de una mesa, y le enseñó que cuando golpeaba la mesa, ella venía hacia el lugar donde estaba siendo golpeada porque había comida. Bien. Entonces, luego repitió el experimento sacándole una pata. Le golpeaba la mesa, la araña venía con más dificultad. Después repitió el experimento, sacó otra pata. Golpeó. Volvió ya con más dificultad y así terminó sacándole sus 6 patas. Cuando, después de sacarle la sexta, no vino, la conclusión científica de este ejemplo, así tan burdo como lo voy a poner, fue: la araña, cuando se le saca las patas, se convierte en sorda.
Tremendo.
Entonces.
Tremendo.
Captar, otro elemento es captar la atención de la gente con una pseudo noticia científica. Ahora estamos hablando de pseudo noticia, no de pseudociencia. Pseudo noticia. Por ejemplo, algo que diga. Un nuevo estudio dice que las mujeres están más abiertas al romance cuando están llenas y no cuando tienen hambre. Esto salió en un diario inglés. Entonces lo que podríamos decir es que todo el mundo está más abierto a todo cuando no tiene hambre. ¿Cuál es la afirmación científica que hay ahí detrás? Pero además, en ese estudio participaron solo 20 mujeres. Salió en la revista El Saber, ¿eh? En la revista El Saber de julio de 2015. ¿Ah? Y no podemos asumir que 20 mujeres pueden hablar y representar a todas las mujeres del mundo. Sin embargo, la vuelvo a repetir, un nuevo estudio dice que las mujeres están más abiertas al romance cuando están llenas y no cuando tienen hambre. Científico.
Bueno, a todos los que les gusta el champán, Carlos, a ver.
Hay un ejemplo impecable
a todos
sobre
los que
eso.
Nos gusta el champán.
Sí, dice que una universidad inglesa, dice la noticia que estamos, que tenemos vos y yo acá ahora adelante, dice que beber champán todas las semanas puede ayudar a retrasar la demencia y el Alzheimer. ¿Está? Buenísima noticia.
Impresionante.
Impresionante noticia. Dicen que beber de una a tres copas de champagne a la semana, no al día, ¿tá?, puede ser beneficioso para la salud. ¿Tá? Una noticia, repito, fantástica, pero en realidad no lo es. Hay un problema en este estudio. Ese estudio se llevó a cabo con ratas de laboratorio. Y en la noticia se evitó decir que fue con ratas de laboratorio. ¿Por qué? Bueno, los estudios con ratas y ratones de laboratorio no alcanzan para validar una conclusión, particularmente porque en humanos esa conclusión puede estar limitada. ¿Tá? La gran mayoría de los tratamientos que funcionan con ratones en laboratorio en realidad no tienen éxito en humanos. Sin embargo, la noticia fue esa. Y quién sabe cuánta gente dijo, desde hoy en adelante me tomo una copita de champán todos los días porque quiero que mi demencia y mi Alzheimer se posterguen en el tiempo, ¿no?
Claro, porque muchas veces una noticia periodística quizás se le da cierta trascendencia, pero no tanta afirmación. Pero cuando se habla de la ciencia, claro, uno como que es palabra sagrada.
Exactamente.
Entonces, lo dice la ciencia, entonces hay que hacerle caso. Y bueno, no es tan así.
Porque en Occidente nosotros
hay que meterse un poco más en el titular y en la noticia, y como decís vos, preguntarse, bueno, a quién se le hicieron, dónde, qué es lo que se está diciendo y qué es lo que no se está diciendo, ¿no? Para
sí,
tratar
claro
de entender la noticia.
Exactamente. En Occidente, iba a ser el comentario, nosotros creemos eso que vos dijiste de una manera bien simple, que la ciencia tiene por función descubrir lo que está oculto atrás de las cosas, y por lo tanto, si está oculto y lo descubre, es una verdad. Se llama la esquizofrenia de Occidente, que un día vamos a hablar de eso, ¿no? Un día tranquilamente vamos a hablar, que nos genera ese problema. Por ejemplo, nos conduce a este tipo de afirmaciones científicas, de las cuales todos consumimos de una manera tremenda, digamos, ¿no? Bueno, y después las investigaciones sesgadas, ¿no? Las investigaciones sesgadas. Por ejemplo, otra noticia que circuló. Un estudio, así yo lo digo, ¿no? Además quería, antes de leer esto, quería hacer énfasis en un detalle. En las noticias que yo leí, hice énfasis en dos palabras. La palabra en una decía podría, decía la noticia, y en otros, en la que acabo de leer anteriormente, dice puede ser beneficioso para la salud. Es decir, quien la está escribiendo, incluso no la noticia, sino la propia novedad científica, sacada quizá de la manera, como dijimos, el ejemplo de la araña, ¿da? También sabe que está haciendo algo mal.
Se está cubriendo.
Entonces se cubre con el condicional. Las investigaciones sesgadas, decíamos, ¿no? Le leo una noticia. Un estudio afirma que beber estando deshidratado es tan peligroso como conducir borracho. Los investigadores, dice la noticia, afirman que los conductores que beben solo 30 mililitros de agua por hora, en promedio, ¿verdad?, cometen el mismo número de errores que los que superan el límite legal de alcohol. Fíjate que ya ahí hay una afirmación tremenda, ¿verdad? Vincula hechos que son completamente distintos. Y los vincula a través de qué, de que cometen la misma cantidad de error. Cuando el error puede estar causado no por un tema de deshidratación o un tema del alcohol, sino por el desconocimiento de algo, por la falta de atención. Pero esto se publicó y se validó esta noticia para todo el mundo. Luego de todo esto, el Servicio de Salud del país donde se llevó a cabo la investigación comunicó que ese estudio estaba plagado de errores, es decir, la autoridad sanitaria. Por ejemplo, solo participaron 12 hombres, esa era la muestra, 12 hombres, de los cuales se incluyeron los datos de solo 11 de ellos, y fue financiado por el Instituto Mutual de Salud Deportiva de ese país, que es una fundación que recibió 7 millones de dólares de una conocidísima empresa mundial de refresco, una empresa que precisamente vende hidratación. Aclaremos que solo porque una investigación esté financiada por una empresa o cuente con una muestra muy pequeña o haya sido probada solo en ratones, no significa automáticamente que tenga defectos, ¿eh? ¿Tá? La cosa va en la correlación versus la causalidad que produce ese efecto y versus la casualidad que produce el efecto. a ver si me puedo explicar en 30 segundos. La correlación, el vínculo que hay entre el hecho que estamos estudiando y la causalidad que produjo ese hecho, o el hecho que estamos estudiando y la casualidad de que se haya producido ese hecho. Ahí está el problema, ¿tá? Bueno, estudios que hacen, que se hacen, yo que sé, en dos tardes, cruzando y jugando con datos en una computadora, hasta que se obtiene lo que se conoce como una correlación estadísticamente significativa, ¿tá? Que es eso, es encontrar una correlación entre el hecho y la causalidad, o el hecho y la casualidad, ¿tá? Aunque no tengan sentido incluso esas conclusiones, ¿tá? Aunque no exista ningún vínculo plausible entre el hecho y la conclusión, ¿tá? Conducen generalmente a una casualidad y a una conclusión falsa, o a un fraude científico, o a una mala praxis, o a una ciencia patológica, como dijimos al principio, ¿no? Hasta cierto punto, toda esta información ridícula puede hacer que nos preguntemos, al fin y al cabo, ¿la ciencia miente? No la ciencia miente. El mejor proceso que tiene la ciencia para evitar esto es algo que nosotros conocemos como el estudio de réplica, en que otros científicos rehacen tu estudio para ver si obtienen resultados parecidos. Pero para eso hay que esperar, y muchas veces la noticia tiene que salir de primera. Así nomás, cuando sale el pan del horno, aunque el pan esté crudo, ¿tá? Esto confirma y comprueba el hacer contraste de la noticia, ¿no? Nadie tampoco va a ganar un premio Nobel por ser el segundón, el que comprueba, un premio Nobel no será ellos, ¿no? Y ahí hay una carrera científica importante también. Y para nuestros oyentes, un único comentario: no se queden con la afirmación divulgada, contrasten la información buscando en internet, y sobre todo verifiquen la fuente, busquen la fuente. Y que no pase como me pasó ayer, que estaba buscando sobre una noticia de la posibilidad de que nuestro Sol sea una estrella binaria con otro, ¿tá? Y cuando voy a buscar en la referencia que traía la noticia, cliqueo a un journal, y el journal me dice: ese artículo fue levantado. ¿Tá? Ciencia, mala ciencia, pseudociencia. Así que pongamos pienso una vez más.
Brillante, Carlos, la verdad. Dejaste muchas preguntas y aclaraste muchas dudas también en esta columna de hoy jueves, que estaría bueno que sigas y que sigas hablando de otros asuntos, porque esta desinformación y esta confusión, de alguna manera, estamos todos involucrados. Gracias, Carlos, buena semana.
Igualmente para todos.